La temperatura es 18 grados, 4 décimas en este momento. Vientos del norte a 11 kilómetros por hora. Humedad 78% acá en Montevideo y el cielo despejado. Hoy mismo de tarde estamos saliendo rumbo a tierras arachanas. Una parte del equipo arranca hoy, otra se va durante el fin de semana, porque ustedes saben, lunes y martes estaremos en perspectiva otra vez en movimiento, en este caso transmitiendo desde la ciudad de Melo, capital del departamento de Cerro Largo. Sería bueno, en el final de esta tertulia de hoy viernes, que cada uno de ustedes nos tirara alguna punta, alguna pincelada sobre a qué asocian Cerro Largo.
Y a mí lo primero que me vino a la cabeza es que la poetisa vino de ahí, Juana Fernández. Ella vino de Melo. Y como intendente...
Juana Fernández, es decir, Juana de Ibarburú.
Juana de Ibarburú. Pero en Melo le decimos así.
Emilio Oribe.
Y además un intendente que era un poema, el Nano Pérez, que pedía él mismo los carnés de manuscrito de conducción, que decían: negro, decirle al Paco que él sabía, está autorizado a manejar.
El Nano Pérez, ¿de qué años estamos hablando en el caso de Nano Pérez?
Año 1946 salió por primera vez intendente.
Gran escultor.
¿Gran qué?
Era gran escultor.
Pero además un hombre de una capacidad extraordinaria, fino, poeta, cultísimo. También él, me acuerdo, con aquellas corbatas moñitas, pero unas corbatas moñitas, digamos que eran en realidad como unas moñas escolares, con aquel espíritu de la bohemia. También él disponía que los camiones de la intendencia, en los momentos de carestía, repartieran entre el pobrerío los porotos que traían de Brasil. De manera tal que salían absolutamente baratos, porque él empezó a aplicar el Mercosur en 1945.
Yo estuve entre los beneficiarios, porque en una marcha cañera que acampamos junto al convento, el Nano Pérez en presencia vino y trajo un camión con una media reche de cordero.
Nano Pérez fue muy fiel a su departamento. En un discurso en 1950,
solamente a su departamento fue fiel,
cuando estaba en 1950 diciendo un célebre discurso, Herrera estaba a su lado y doña Rosa, su esposa, al lado, y él dijo: Rosa, puede ser que algún día te hubiera faltado, jamás Herrera y a mí me lo quería.
Un departamento muy blanco, ¿no?
Sí, tan es así que cuando en el año 1942 el Partido Colorado gana absolutamente todas las intendencias, inclusive la de 33, no así fue la de Cerro Largo. Fue el Artigas del 58 para los Colorados.
Que tuvo dos administraciones de Nin Noboa, digamos.
Cuando Nin Noboa seguía dentro del Partido Nacional. Y a Rodolfo.
Y fue evolucionando.
Debo decir que a Rodolfo, que le tiene una particular estima y que ayer dijo cosas muy lindas anteayer en la inauguración de la granja eólica, él fue también un muy buen intendente. Y con él, que hacíamos algunos proyectos, me tocaba a mí electrificación rural, siempre hablábamos de esas cualidades tan particulares de Cerro Largo.
Cuando pienso en Cerro Largo, pienso en tres cosas. En mi suegra, Ena, que era una persona exquisita, era de Cerro Largo, de Melo. Pienso en los docentes. Cerro Largo tiene muy buenos docentes y se preocupa enormemente por la educación. Y pienso en las mujeres. En el año 1984, en la salida de la dictadura, el intendente Nin Noboa, entonces intendente de Cerro Largo, nos fuimos con unas amigas, él estaba en la sede del Movimiento de Rocha, a pedirle que nos brindara infraestructura para poder hacer el primer encuentro de mujeres en el interior del país. Y nos dio el gimnasio, nos dio platita o recursos para la comida y se hizo un precioso encuentro de mujeres que vinieron de todos lados de la República en el Cerro Largo, en Melo, y nos sacamos una foto que la tengo con mucho cariño, arriba todas las mujeres y una aplanadora de esas máquinas grandes con el rollo que van aplanando. Bueno, y esa foto quedó para muchas mujeres de entonces como una señal de la fuerza que íbamos a tener después las mujeres.
Una cosa muy curiosa, en el galpón de Nano Pérez había siempre un fogón encendido,
es cierto.
Y asado, donde el que tenía necesidad y hoy cortaba grueso.
Melo fue la ciudad más bravía de este país y tiene una historia muy vieja. Cuando empieza la revolución, Melo es la avanzada
Cierto.
De la civilización española, porque Montevideo está en el sur y en el norte, contra lo que uno cree, no era el litoral. La avanzada para estar cerca del río Negro, que era el límite con el territorio bravío salvaje, Melo era la capital. Y ahí salen las expediciones militares de los españoles cuando van a atravesar el desierto para defender la frontera. Por eso Melo tiene todavía una cosa bravía. Fue el lugar
bravía y sólida, porque habiendo caído las bolsas en todas las capitales, en Melo no cayó la bolsa.
Por supuesto,
se mantuvo.
Que no tiene.
Allí estaremos lunes y martes, entonces, en Melo, en la sede de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en la esquina de Doctor Herrera y Justino Muniz, en el centro de la ciudad. Allí instalaremos nuestra fonoplatea lunes y martes, por supuesto, abierta al público, con el gusto de recibir a nuestros amigos oyentes de toda esa zona del país. Ahora nos despedimos de Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tornaría y Mauricio Rosenkopf, que vuelven el viernes próximo.
Bueno, está el viernes.
Ustedes también están por pasear, ¿eh? En cualquier momento volvemos a las tertulias de los viernes en algún lugar de la ciudad de Montevideo, ¿les parece?
Salimos de expedición.
Sí.